Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to WonderSuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make
Bienvenidos a Retromática.
Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática. Hoy es jueves 23 de noviembre de 2023, 23, 11, 23. Y vamos a seguir hablando de Motorola. Esta semana especial Motorola, y es porque, bueno, se ha cumplido ahora en noviembre el 10º aniversario del lanzamiento del Moto G. En la introducción, entre comillas, del pasado martes, porque fue, al final salió un podcast de más de 40 minutos y era solo la introducción, hoy, el de hoy seguramente no va a durar tanto, eso ya lo garantizo. Pues hablaba un poco de cómo había sido la trayectoria de Motorola en el mundo de la telefonía móvil hasta llegar a prácticamente el lanzamiento del Moto G en el año 2013. Habíamos hablado del Moto, de los teléfonos antiguos de Motorola previos a la llegada de Android, cómo Android o cómo Motorola llega al callejón sin salida de encontrarse con que solo puede seguir adelante si tiene Android por sistema operativo, porque el software de Motorola pues había sido siempre un desastre, había hecho escarceos con Linux, bueno. Si no habéis escuchado el capítulo del martes, os lo recomiendo que lo escuchéis, porque ahí lo cuento un poco todo, ¿no? Cuál ha sido la trayectoria histórica de Motorola con el tema de los smartphones. Y finalmente llegamos al año 2013, en el que Motorola tampoco es que pinte mucho en el mundo de la telefonía móvil. Tiene varios modelos por ahí que había lanzado previamente y que habían tenido bastante repercusión, pues el Droid, el Milestone, Droid Milestone, que era el mismo teléfono, o el Droid Milestone 2, el Defy, que os comentaba que era un teléfono resistente al agua, pero nadie hablaba de Motorola excesivamente mucho, demasiado. Quiero decir, no era un Nokia, no era, bueno, no un Nokia. Nokia ya no pintaba nada. No era un Samsung, mejor dicho, o no era un Nokia en los tiempos buenos de Nokia. No era un Samsung, no era un Apple, no era un HTC. HTC lo petaba en aquella época. HTC estaba on fire, HTC partía la pana. No sé cómo contaronlo en el lenguaje moderno. HTC era la releche. HTC, que había sido fabricante OEM de las EPAC de Compaq y de HP, de PDAs, pues se había erigido como marca propia, había empezado a vender, había vendido teléfonos como marca QT, como marca, yo qué sé cuántas marcas tenía HTC. Y en fin, yo me recuerdo mucho a las QTEC, ¿no? Y HTC finalmente pues decide lanzar teléfonos con la marca HTC y lo petaba. HTC tenía muchísimos terminales. HTC había lanzado el Nexus One. El primer Nexus, lo que antes eran los Pixel, lo había lanzado HTC. Que por cierto, tengo uno. Un Nexus One totalmente funcional. Un teléfono que a día de hoy me encanta tener en la mano, hasta que lo enciendes. Si está operativo, pues da para lo que da. Y un teléfono súper pequeño, con un acabado tremendo, con un trackpad, con un trackball, mejor dicho, con una bolita para moverte por los menús, espectacular. O sea, fijaos qué importancia tenía HTC. HTC era el... Samsung no pintaba nada realmente en la gama alta de Android. Era HTC el que marcaba la pauta. Y bueno, pues Motorola pasaba sin pena ni gloria. Y Motorola necesitaba hacer algo. Y podía haberse decidido por volver a los tiempos del StarTAC y del V y del TimePort, que os comentaba el otro día, y lanzar un teléfono de gama alta, que por cierto, lo no lo comenté, pero el TimePort tampoco era un teléfono barato, ¿vale? Era un teléfono económico, ni mucho menos era un teléfono destinado al mundo empresarial. Aunque sí que es verdad que aquí alguna operadora como Amena lo estuvo ofreciendo una temporada bastante bien de precio, porque Amena pues necesitaba ofrecer teléfonos doble banda, porque ellos solo emitían en 1800 y la curvatura de 1800 pues era la que era. Eso daría para otro podcast. Entonces no eran teléfonos económicos. Podía haberse decidido por lanzar otro Motorola Milestone, otro Droid, algo así, ¿no? Otro StarTAC, otro V, otro TimePort. pero lo que decidió fue arrasar completamente con la gama media y baja. Y es que todavía los fabricantes chinos no habían llegado, era un escenario muy diferente. Año 2013. Para que os hagáis una idea, en el año 2013, los competidores de este Moto G, para que nos hagamos una idea de cómo estaba el mercado, no los competidores, los contemporáneos, mejor dicho, del Moto G en aquella época, pues podemos estar hablando de teléfonos todos de gama alta, porque la gama baja de aquella época, por desgracia, nadie se acuerda de ellos, ¿vale? Yo, es una cosa que es muy curiosa. O sea, el Moto G fue el primer teléfono de gama baja del que todo el mundo hablaba. O sea, Motorola consiguió, de un plumazo, quitarse a toda la, echarse encima a toda la prensa, que todo el mundo hablara del Moto G, pero sin ningún género de dudas. Era algo realmente brutal. O sea, no os podéis imaginar el revuelo que levantó este teléfono en la prensa y en los foros de internet y en las redes sociales de la época. Como digo, los fabricantes chinos no estaban. De hecho, en ese año 2013 se presentó el Xiaomi Mi 3. Hasta la llegada del Xiaomi Mi 4 no fueron los primeros teléfonos que llegaron a Europa de importación, salvo excepciones, pero que no se empezó a hablar de Xiaomi. Xiaomi se empezó a hablar de ella realmente en Europa cuando lanzaron el Mi 4 y el Mi 5, que fue un pelotazo. Y eso que no se vendió de forma oficial en Europa, pero hicieron una campaña de marketing tremenda porque era el boca a boca. Entonces, Xiaomi, eso ya se dará para otro podcast, pero los chinos no estaban. Los chinos no estaban y, como digo, nadie se acordaba de los teléfonos de gama baja de la época. O sea, nadie. Nadie hablaba de los terminales de los terminales de gama baja, por ejemplo, de Samsung, ¿vale? Nadie hablaba de los terminales de gama baja de Samsung. Por ejemplo, podemos estar hablando año 2013, vamos a ver si encuentro la ficha técnica, y seguramente a más de uno le va a recorrer un escalofrío por la espalda cuando pronuncie el siguiente nombre: Samsung Galaxy Ace o Ace. Los Samsung Galaxy Ace o Ace se llevaban vendiendo como churros desde el año 2011, pero todo el mundo rezongaba y renegaba de ellos, porque eran una auténtica basura. ¿Y por qué eran una auténtica basura? Porque no tenían un mal hardware, al final eran teléfonos de su época, plástico, los procesadores que había y poco más. Pero el problema es que tenían una capa de software tremendamente pesada. Y estos dos podcasts se están centrando mucho en el software, para que veáis la importancia que tiene, que no solo está en tener un hardware fantástico, es que el software es el 50% o más de la experiencia de usuario, porque un buen software puede arreglar un mal hardware y un mal software puede estropear un buen hardware. Clarísimamente, me ha quedado una frase lapidaria, ¿eh? Os lo juro que no la había leído antes, pero me gusta. O sea, puede estropearlo completamente y hay innumerables casos a lo largo de la historia, ¿vale? Y los Samsung Galaxy Ace pues eran un poco esto, un hardware que no estaba mal, tampoco que fuera a la leche, pero era un hardware solvente como cualquier otro fabricante, pero un software que estropeaba completamente todo. Por eso digo que nadie hablaba de los teléfonos de gama baja, porque en su mayor parte eran una auténtica porquería. Algunos porque tenían un hardware realmente patético, ya no solo hablamos del procesador, la memoria o la pantalla, hablamos de que tenían una carcasa que daba pena. Y estamos hablando de año 2012-2013, donde todavía Android pues era el reino del plástico. iPhone ya había llegado el iPhone 5, ¿vale? Pero evidentemente pues el plástico reinaba sobre todo lo demás, porque era mucho más económico, básicamente. Entonces, aparte de, pues, independientemente de que tú puedes fabricar un fantástico plástico, bueno, año 2013 ya teníamos, fijaos, el iPhone 5S, que claro, tú lo comparabas con el Galaxy S4, que fue el contemporáneo del iPhone 5S. Y bueno, el Samsung daba un poquito de penita, porque claro, tú veías el metal y veías el plástico, y aunque Samsung fabricaba muy bien el plástico, pero toda la gente quería metal. Aunque, como ya hablé hace unos días, a lo mejor metal y cristal no es el mejor material para fabricar teléfonos. Pero al final, el resumen era que nadie hablaba de la gama baja. Y si buscáis teléfonos, los teléfonos más relevantes del año 2012 o 2013, mejor dicho, que fue cuando se presentó este Motorola Moto G, pues te vas a encontrar que todos son gamas alta menos el Moto G. Por ejemplo, sin ir más lejos, una página muy conocida por muchos de vosotros en España, que es Sataka Móvil. Sataka Móvil, los terminales del 2013 que merece la pena comprar. Además, ya una noticia del 2014. O sea, te está hablando de teléfonos del año anterior que puedes comprar por menos dinero y que son grandísimos teléfonos. Por cierto, uno de ellos lo tengo por casa. Ahora os diré cuál. Y no el que me gustaría. Por ejemplo, Nexus 5. Un gama alta a precio de gama media. Los Nexus, los teléfonos Ganga, los teléfonos Choyo, un fantástico terminal de plástico, pero con la garantía del software de Google. Aquí el secreto de este teléfono, aparte de contar con un Snapdragon de la serie 800, con una cámara solvente, con una batería razonablemente buena y demás, era que tenía el Android oficial puro de Google y te garantizaba actualizaciones, estabilidad y rendimiento y optimización. De nuevo, el software por encima del hardware. Un teléfono que se podía comprar por menos de 300 pavos, que en aquella época era un muy buen precio para un terminal de este tipo. El LG G5. Este es el que tengo por aquí. Un teléfono curioso porque tenía los controles de volumen y el botón de encendido en la parte de atrás, donde muchos teléfonos llevaron durante mucho tiempo el lector de huellas justo debajo de la cámara, pues ahí tenía los botones de volumen y el botón de encendido y desbloqueo. Algo tremendamente cómodo. Un teléfono súper cómodo. Un teléfono que tuvo mi mujer durante un par de años y que le aguantó muy bien hasta que el teléfono pues no se estropeó. De hecho, sigue funcionando a día de hoy y lo tengo guardado a la espera de tener una estantería o una vitrina donde poder colocar todos estos teléfonos antiguos. Un teléfono que tenía unos marcos de pantalla súper finos para la época. No eran los todo pantalla que tenemos hoy en día, todo pantalla entre comillas. Que tenía una batería brutal, que funcionaba muy bien, pero que al final pues evidentemente se acabó quedando desfasado. Y era un hermano, básicamente, del Nexus 5 con mejor carrocería, con mejores acabados, con un plástico mejor trabajado, pero con una capa de LG. ¡Qué madre mía con la capa del LG G5! No era tan desastrosa como la capa de Samsung, pero la capa del LG G2... no era todo lo buena que este teléfono se merecía. Era una pena porque hubiera sido estupendo, de hecho mucha gente lo hacía. Montaba aquí un CyanogenMod con Android puro para tener pues un LG G2 con el software más o menos parecido al del Nexus 5. Estaba también, por ejemplo, el Nokia Lumia 1020, que era un teléfono con Windows Phone y un teléfono con una cámara de 41 megapíxeles. 41 megapíxeles en el año 2013. Un teléfono que costaba 700 euros a su salida, pero que se podía comprar al año siguiente por la mitad, 350 euros. Como veis todos, teléfonos de gama alta. Y llegamos al último, a los dos últimos, mejor dicho, que eran de nuevo los contendientes de la gama alta, aparte del iPhone 5C, que estaba aquí también. Bueno, el iPhone 5C daría también para otro podcast. Un teléfono que a mí sí me gustaba. El diseño del 5C me molaba en colorines. La funda aquella con los agujeros, pues ya no tanto. Pero a mí el diseño del 5C no me desagradaba. Me gustaba casi más y me resultaba más cómodo y agradable de agarrar o coger o tomar, como queráis, que el iPhone 5 o 5S de la época. De nuevo, por los materiales que tenía. A mí el plástico del 5C no me desagradaba, pero claro, un teléfono con un precio bastante alto, como siempre en Apple, ¿vale? Y bueno, que no estaba, no era competidor en gama alta, pero bueno, al final el que quiere un iPhone quiere un iPhone y el que quiere un Android quiere un Android. Pero había otros tres competidores de la gama alta que estaban ahí pugnando por ser el mejor teléfono del año junto con el LG G5, porque el Nexus 5 jugaba en, perdón, el LG G2, porque el Nexus 5 jugaba en otra liga, que eran pues el Galaxy del año, el Xperia del año y el HTC del año. Porque eran los tres contendientes. HTC, como he dicho hace un momento, era un jugador muy importante. El HTC One, teléfono de aluminio, con un diseño muy bonito, con un diseño diferente a todos los demás. Cosa que HTC supo cuidar muy bien hasta que la gente dejó de entenderlo, o dejó de gustar, o dejó de estar a la moda. Yo creo que un poco de las tres. Y un poco se fue de precio también. HTC llegó un momento que se subió demasiado a la parra. De nuevo el HTC One, de nuevo el Samsung Galaxy S4. Ya íbamos por la cuarta iteración de los Samsung Galaxy, que ahora vamos por el S23. El S4 y el Xperia Z1. Por cierto, Xperia Z1, un fantástico teléfono. Un fantástico teléfono con un Android casi puro, con una cámara de Sony muy buena, con unos acabados tremendos, con una batería brutal. Y Sony sigue ahí. Son teléfonos de nicho, son teléfonos muy peculiares, pero Sony sigue ahí. Pero de nuevo, todos gamas altas. Y claro, ahí aparece y se cuela el Moto G. ¿Y cuál era el secreto del Moto G? ¿Por qué todo el mundo hablaba del Moto G? Pues muy sencillo. Porque te daba un teléfono con un procesador Snapdragon 400, que fue, eso fue una alineación de planetas. Motorola necesitaba algo económico y que funcionara muy bien, y se encontró con el Snapdragon 400, después de los cuales con S4 y todos aquellos, los Texas Instruments o MAP, que tenían un rendimiento un poco, digamos que no demasiado bueno. Y el 400 todavía no, había llegado todavía a la serie 600 de Snapdragon. Teníamos el 200, el 400 y el 800. No había nada entre el 400 y el 800. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que la potencia del 400 estaba cerca, más cerca de lo que nunca estuvo con el 800. No era un Nexus 5, no era un Snapdragon 800, pero tenía un muy buen rendimiento. ¿A esto qué se unió? Se unió un diseño muchísimo más moderno y acertado, por lo menos desde mi punto de vista, que por ejemplo los Samsung Galaxy Ace, y se unió además el software. Y es que Motorola dijo: no señores, aquí veremos Android puro. Claro, tú cogías un Galaxy Ace, y lo voy a comparar con su gama, no lo puedo comparar con un Nexus 5, no lo puedo comparar con un S4, no lo puedo comparar con un LG G2, o con un HTC One, o con un Xperia Z1, lo tengo que comprobar pues con un Galaxy Ace, por ejemplo. O con un LG Optimus de gama baja. No sé si eran los Optimus los de gama baja. No, los Optimus eran ya de gama alta. Me da igual. Con cualquier teléfono que se te ocurriera de la misma gama. Y el Motorola funcionaba muchísimo mejor. De hecho, lo ponías al lado de un Nexus 5 a nivel de rendimiento de software y no te creas que había mucha diferencia en la velocidad al abrir las aplicaciones, de moverte por los menús, de hacer scroll en la lista de contactos, de navegar por páginas web. No había mucha diferencia. Porque además Motorola aquí hizo un buen trabajo con el software. No solo cogió Android puro, sino que lo adaptó muy bien al hardware que tenía. Le quitó toda la porquería y lanzó un teléfono que no tenía cosas raras, que no tenía fuegos artificiales y que se centraba, no se gastaron el dinero, por ejemplo, en poner una cámara espectacular, tenía una cámara que cumplía y ya, ni unos materiales súper exóticos con un diseño rarísimo, ni cromados en los bordes, que todo eso lo que hacía al final era encarecer la producción. Y lo que hicieron fue centrarse en lo realmente importante, en que el teléfono diera una buena respuesta y una buena experiencia al usuario. Y lo consiguieron totalmente. Lo consiguieron totalmente. Fue un pelotazo de ventas. Luego lanzaron una línea de accesorios muy curiosa, porque el teléfono tenía la parte trasera desmontable, aunque no se podía cambiar la batería. Pero tú en esa parte trasera desmontable podías insertar una cubierta de estas tipo flap, tipo carpeta, que cuando tú cerrabas el teléfono la pantalla se bloqueaba y cuando abrías la pantalla se encendía, tipo las cubiertas de los iPad. Cosa que les costó muy poco dinero y era muy aparente. Un teléfono cómodo de tener en la mano, con una parte trasera curva, con ese cráter característico de Motorola en la parte trasera debajo de la cámara donde podías apoyar el dedo índice, tanto de la mano izquierda como de la mano derecha. Un teléfono que tiene un rendimiento de batería muy, muy, muy razonable, muy bueno para su gama y también en general. Entonces dieron en el clavo, porque además tú mirabas, veías ese teléfono y no te daba la impresión de que fuera un teléfono de gama baja. Y todo acompañado de una campaña de marketing donde ensalzaban la sencillez, simplemente un teléfono que funcionaba y ya, un poco siguiendo los valores que siempre ha pregonado Apple, ¿no? El del teléfono sencillo, que no tiene, en este caso, grandes fuegos artificiales con respecto al software, porque los demás pues tenían que ser una capa de personalización con unos tiles, como por ejemplo en el caso de HTC, con unos azulejos donde veían noticias y tal, Sony que metía la aplicación de Walkman para escuchar música y un álbum y una aplicación para ver películas personalizada con la tecnología de Bravia. No, esto era un Nexus. Esto era un Nexus, sencillamente. De hecho, era lo que podíamos considerar una versión económica del Nexus 4. El Nexus 5 había salido ya, pero todavía seguía vendiéndose el Nexus 4 durante una temporada, con los 20.000 problemas logísticos que tuvo Google para vender este teléfono. Pero era como un Nexus 4. De hecho, la potencia era muy similar al Nexus 4, y de hecho se llegaron a hacer comparativas de qué merecía más la pena, comprar un Nexus 4 o un Moto G.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard. Was hard, but not anymore, thanks to Wondersuite from Bluehost. Answer a few questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise. And with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make...
Y luego pues lo puso a un precio súper interesante, ¿vale? Un precio súper interesante porque era un teléfono que estaba, se podía comprar por debajo de los 200 euros. Con lo cual, pues claro, era un teléfono muy atractivo. Con carcasas intercambiables de colores para la parte trasera, con un peso y un tamaño muy bueno, muy bueno. Aquí sí que Motorola hizo por demás. 4.5 pulgadas, ¿vale? Estaba en la media de la época. Un teléfono, además, que Motorola se preocupó en actualizar hasta Android 5.1. O sea, pasó de la 4.3 a la 5.0 y luego a la 5.1. No corrían las versiones de Android tan deprisa como ahora. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues un teléfono que tenía 16 GB de almacenamiento, 1 GB de RAM y ya está. No necesitaba más. No necesitaba más para ser un teléfono ideal para alguien que no quería complicarse la vida. Y se convirtió un poco en el Dacia, ¿no? El Dacia, que ese coche de low cost que luego se puso de moda entre mucha gente de pasta porque pues era como un poco chic, pues al Motorola Moto G le pasó un poco lo mismo. Bueno, y en Dacia, pues el coche low cost, ¿vale? El coche barato que nos podemos comprar cualquiera, por suerte. Por suerte están ahí. Pues un poco Motorola se convirtió en esto, ¿no? Y era un teléfono que se puso muy de moda. Se puso muy de moda y estaba, ya digo, o sea, a años luz del Galaxy Ace de turno, del LG de turno o del Sony Ericsson o del Sony, pues mejor dicho, Sony Ericsson no existía, o del Sony de turno. De hecho, se le comparó mucho con Samsung, porque Samsung al final lo que hacía era intentar distinguirse por hacer cosas raras con su teléfono, meter un montón de software, un montón de aplicaciones que luego realmente ni funcionaban bien ni valían para mucho más que las aplicaciones por defecto de Google, porque al final pues ya Google te daba la aplicación de cámara, te daba la aplicación de correo, te daba el navegador, te daba la aplicación de mensajes, la de teléfono, pues ya está. ¿Para qué vamos a complicarnos en hacer una aplicación adicional? Y esto sentó, ya venía de atrás, ¿no? Esto Motorola ya lo había cultivado desde el Milestone. Pero además Motorola le añadió ciertos toques de software, ciertas cositas que algunas han llegado hasta el día de hoy. Ciertos gestos que tú puedes hacer con el teléfono para desencadenar ciertas acciones. Como por ejemplo darle como dos shakes, ¿no? Dos movimientos así, dos golpes, ¿no? Al teléfono en el aire y te activa la linterna. Si lo giras así haciendo un giro de muñeca, dos veces te activa la cámara. Este tipo de pequeños toques que no suponen una merma en el rendimiento del teléfono, que es simplemente una aplicación que va instalada y ya está, y que le distinguen un poquito, pero al final sigue siendo un Android puro. Con lo cual tienes mejores actualizaciones, tienes un rendimiento mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en casa tengo un Moto G de segunda generación, porque Motorola evidentemente siguió con la estirpe, ¿vale? Esto fue un exitazo, pues dijo, vamos a seguir exprimiendo la burra. Lanzó al año siguiente el Moto G de segunda generación, que era prácticamente igual. O sea, ya os digo que tenía hasta el mismo teléfono, hasta el mismo procesador, el Snapdragon 400. Se le criticó muchísimo porque lanzó un teléfono con el mismo procesador que el del año pasado. Entonces, bueno, pues al final ahí se le criticó un poco porque evidentemente pues no había innovado demasiado. Pero como le había funcionado muy bien, intentó replicar esto en las gamas altas incluso y lanzó el Moto X. Y es que el Moto X era un Moto G de gama alta. Era un Moto G siguiendo los principios de diseño del Moto G, pero incorporando un procesador de gama alta. Es decir, en lugar de meterle un Snapdragon de serie 400, le metí un Snapdragon de serie 800. Pero es que no contento con eso, Motorola replicó esto en una gama todavía más baja que el Moto G, que fue el Moto E. El Moto E incorporó, era un teléfono muy parecido al Moto G, pero tenía un procesador de la serie Snapdragon 200. ¿Cuándo hizo esto? Cuando salió la serie 600. ¿Qué hizo Motorola? Pues el Moto G lo evolucionó a la serie 600 de Snapdragon. Estaba la serie 200, la 400, la 600 y la 800. Cuanto el número sea más alto, más potencia. Cuando Qualcomm lanzó los procesadores de serie 600, pues Motorola llegó y dijo, vale, pues voy a lanzar un Moto E con Snapdragon serie 200, un Moto G lo que sea con Snapdragon 400, un Moto G lo que sea con Snapdragon 600 y un Moto X o un Moto lo que sea con Snapdragon serie 800. Yo estuve en contacto con la serie Moto G, creo que hasta el G6, porque eran teléfonos muy competentes. El G5 Plus fue un gran teléfono. Lo tuve de teléfono de empresa y la verdad que me resulta fantástico. ¿Pero qué pasó en todo esto? Pues que llegan los chinos. Así en general. Esto suena como una película de guerra, ¿no? Llegan los chinos. Bueno, pues llegan los fabricantes chinos. Xiaomi, ZTE, Huawei empiezan a desembarcar en Europa de forma masiva. Y se comen el mercado. Y dejan a LG retirándose del mercado de móviles, LG ya no está. A Sony con un nicho que saca 3 modelos al año y son modelos muy de nicho y que cuesta encontrar y que están además muy caros, que sí que aportan algunas cosas diferenciales, pero se va un poquito de precio. Y que dejan prácticamente sola a Samsung. Dejan sola a Samsung. Nokia, lo de Nokia no es una sombra de lo que fue, es una amiga de lo que fue. Y Motorola, pues, tienen 20.000 avatares después. Motorola finalmente es comprada por Google. Luego después Google se deshace, se queda con patentes, tecnología y personal y vende la marca a Lenovo. Y lo que tenemos ahora mismo, lo que tengo ya aquí encima de la mesa, ¿vale? Que lo tengo aquí. No sé si, vaya, el asistente de Google se ha enfadado. He dicho Google 2 veces y se ha enfadado. Esto que estáis oyendo aquí, que no sé si se oye aquí en el micrófono, esto que estoy tocando es un Motorola ThinkPhone. Esto que ya os comenté hace tiempo que tenía. Esto es un Lenovo, ¿vale? No es un Motorola. Se quedó con la marca. Lenovo básicamente se quedó con la marca y con ciertas patentes y tecnologías, pero esto no es un Motorola. Es un Lenovo. Lenovo compró a Motorola. Como compró la división móvil o lo que Google dejó de la división móvil de Motorola. Pero si ya digo, daría para un culebrón empresarial y daría seguramente para otra. El asistente de Google otra vez se va a mosquear. Estoy viéndole a la pantallita con la barrita. No, esta vez no ha dicho nada. En cuanto digo Google 2 veces seguidas ya, se siente, se da por aludido. Entonces, después de todo esto, Motorola al final tampoco el Moto G le supuso un espaldarazo que le permitiera consolidarse en el mercado móvil y Motorola no ha dejado de vender teléfonos Android desde aquel momento. Ya digo, parte de su integración con buena parte de esos años integrada dentro de Google. De hecho, lanzó un Nexus, el Nexus 6. Un teléfono muy grande y un teléfono estupendo. Y un teléfono del que guardo muy grato recuerdo porque me acompañó en un viaje muy importante para mí en mi vida, muy, muy grato y muy bonito, que fue un viaje a Tailandia y me acompañó este Nexus 6, Motorola Nexus 6. Un teléfono que me encantaba, que por cierto encontré hace poco uno en la oficina con la batería hinchada. Tuve que tirarlo porque había reventado la placa y la pantalla y era insalvable, pero un teléfono que me gustaría recuperar algún día. Y después de esto, pues Google se deshizo de la parte que le interesaba, se quedó con algunos directivos, el famoso Rick Osterloh de Motorola y algunos más, con tecnologías, patentes y demás, vendió lo demás, que se lo quedó Lenovo, y Lenovo pues está ahora mismo fabricando los PCs que fabricaba IBM y los móviles que fabricaba Motorola. O sea, Lenovo parece que se va quedando con todas las empresas americanas que no quieren seguir existiendo, pues se las va apropiando, ¿no? Cualquier día Lenovo, no sé, se va a quedar con Chevrolet, con Ford, con cualquier empresa de estas, porque visto lo visto, cualquiera sabe. Pero tampoco supuso para Motorola. De hecho, Motorola, por ejemplo, tiene mucha presencia en Latinoamérica. En Argentina, por ejemplo, tiene mucha presencia. Bolivia, Perú. También México también vende muchos teléfonos. De hecho, ha estado ahora mismo metida en la polémica esta de que van a bloquear los teléfonos que se compren en el mercado gris, que de eso algún día tengo ganas de hablar. Los teléfonos de importación paralela que los van a bloquear y tal. Pero tiene mucha presencia en Latinoamérica. En Europa está un poco diluida. Y mira que hace intentos y sigue lanzando Moto G y los Moto Edge y demás. Y tiene buenos teléfonos. Tiene teléfonos interesantes. Y tiene teléfonos además interesantes si buscas algo diferente. Porque, de nuevo, todo el mercado de Android está dominado por teléfonos con capas de personalización súper pesadas, capas de personalización súper chinas, como la de Honor, como la de Huawei, como la de Realme o como la de Samsung, que ya, bueno, pues Samsung es Samsung y no va a dejar nunca de ser Samsung. Y Motorola no va a dejar nunca de ser Motorola, yo creo, espero, y tengo la esperanza, y va a seguir lanzando teléfonos con el Android este casi puro, que bueno, pues en un momento dado, si buscas algo un poquito diferente, pues te puede venir bien, y la verdad que funciona muy bien. Yo estoy muy contento con el Zin Phone, este que tengo por aquí, que me dio la empresa y que llevo un mes y pico o dos meses con él, y la verdad que es un teléfono estupendo y que tiene Android puro. Esto es lo que quería contar de Motorola y el Moto G. Hemos dado ahí un repasillo a la telefonía móvil de los últimos 20 años y o de los últimos 10 años, bueno, un poco más. Pero bueno, es una mirada a esta empresa que hace las cosas de manera diferente, que ha tenido muchísimos avatares a lo largo de su historia, que esta Motorola que conocemos hoy en día no es la misma Motorola de los 70 cuando lanzó el DynaTAC, o la misma Motorola de los 2000 cuando lanzó los primeros Moto G. Y que realmente, pues ya digo, Motorola, la historia de Motorola daría para una serie de podcasts, no para uno solo, daría para un auténtico serial. Espero que os haya resultado ameno, que os haya desbloqueado algunos recuerdos, y desde luego, feliz cumpleaños al Moto G, que supuso un antes y un después en el mundo de la telefonía móvil, porque demostró que no hacía falta comprar un gama alta para tener una buena experiencia de uso. Un poco lo que está haciendo ahora, por ejemplo, Nothing, con los Nothing Phone, me recuerda un poco, aunque una escala de precios un poquito más alta. Y que luego demostrarían también los fabricantes chinos, porque al final Xiaomi también se abrió camino pues vendiendo teléfonos con especificaciones que en un momento dado podían parecer peores, pero que luego con una experiencia de usuario bastante buena pues conseguirían mejorar y enmascarar esas prestaciones hardware un poquito más pues recortadas, ¿no? Pero ya digo, llegaron los chinos y esto se acabó, ¿vale? Básicamente fue como una bomba que arrasó con un montón de modelos y que cambió para siempre el panorama de la telefonía móvil, pero de eso hablaremos otro día. Que tengáis un propicio jueves y nos escuchamos muy, muy pronto, antes de lo que esperáis. Propicios días.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.